Para esta transmisión y la consideración bíblica de la palabra con el hermano Frank, saludamos a todos los hermanos y hermanas por todo el mundo, a todos los que se conectaron, de todo corazón los saludamos. Le estamos agradecidos a Dios por la palabra de Dios revelada. Que el Señor bendiga, le bendiga al hermano Frank, que lo conduzca por su Espíritu Santo para decir aquello lo que Dios nos quiere decir. Que el Señor bendiga a todos los que oyen. Antes de que el hermano Frank nos hable, leo palabra para traducción de Efesios, primer capítulo, partiendo del versículo 11. Efesios 1, a partir de 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por favor, hermano Frank. También yo quiero saludarlos a todos muy de corazón. Al Señor, de corazón le estamos agradecidos por poder tener esas transmisiones en vivo y por así con Dios y los unos con los otros, a través de la palabra y del Espíritu, podamos estar relacionados, conectados, y que el Señor conceda gracia de que seamos introducidos, orientados en el plan de salvación que Él está ejecutando, que seamos llevados en este plan y que seamos hayamos sido involucrados en ese plan, como lo hemos escuchado ya en la palabra de introducción, que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, lo está ejecutando según ese plan. Y nosotros nos hemos enordenado en esta voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la humanidad sea salvada y que sea bienaventurada, salva. Y al final, precisamente al final, es la voluntad de Dios que el novio celestial lleve a casa, al hogar, a una novia terrenal, terrestre. De eso en el fondo se trata. Dios se preocupó tanto por Por una causa, esa es que todos los que desde la fundación del mundo habían sido involucrados en su plan de salvación, que se encuentren con Él en la gloria. Dios sabía quién lo aceptaría y quién lo rechazara. Dios sabía quién creería y quién no lo haría. Nuestra tarea es proclamar la palabra santa. Todo el plan y consejo de Dios, presentárselo a la humanidad y luego la palabra en aquellos los que la creen. La palabra hará aquello para lo cual ha sido enviada. Hoy se trata del día especial. Esta única vivencia única que sucedió, se realizó en aquel entonces en Pentecostés. Miramos atrás a todas estas ocasiones y todos esos sucesos de la historia de salvación, esas vivencias, historias, primeramente con nuestro Señor, su nacimiento, miramos su servicio, su sufrimiento y su morir, miramos su resucitación de Jesucristo, miramos esto de que nuestro Señor, 40 días después de la resurrección, pasó el tiempo con sus discípulos para hablar con ellos acerca del reino de Dios. Y luego, esta promesa que dio, esa promesa o ese anuncio en Jerusalén, el llenarse con el Espíritu Santo, la dispensación del Espíritu Santo, de aguardarlo y también de recibirlo, vivirlo. Y hoy, principalmente, nos trataremos esto, es Pentecostés, el gran sucedimiento de la dispensación del Espíritu Santo. Y para esto queremos leer algunas citas bíblicas. Leemos de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos el poderoso anuncio de no solo ser llenado con el Espíritu Santo, sino al mismo tiempo con el poder desde lo alto, con el poder del Espíritu Santo, que todo en los verdaderos creyentes, todo lo obra en los verdaderos creyentes. Este anuncio, esta promesa es tan importante. Esperen hasta que sean pertrechados con el poder desde lo alto. Honestamente, en nosotros mismos no tenemos fuerza, pero por la misericordia de Dios tenemos o hemos recibido el poder, el pertrechamiento y el poder divino del Espíritu Santo. Por gracia lo hemos recibido, y para eso y por eso estamos agradecidos. Por favor, leemos de Lucas 24:49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gracias sea al Señor. Otra vez el hincapié con el poder desde lo alto. Investidos. Todos sabemos que al tiempo de Pentecostés el Espíritu Santo cayó, y este Espíritu Santo es el poder de Dios, el que obra en todos los creyentes. Y todos sabemos que todo desde el comienzo del Nuevo Testamento, por el poder del Espíritu Santo, sucedió. Todas aquellas cosas sucedieron así, incluso con el nacimiento de nuestro Redentor. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti, y lo que será nacido de ti será llamado Hijo de Dios. Que de parte de Dios nos sea regalado que realmente seamos investidos con este poder divino, que seamos pertrechados de esa manera. Y luego lo veremos, investidos para poder ejecutar el servicio. Por favor, leemos de 1 Corintios, capítulo 12, de 4, algunos versículos. 1 Corintios 12, partiendo con 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es uno y el mismo, dice el alemán. Gracias sea al Señor. Luego son enumerados los nueve dones del Espíritu que por el derramamiento del Espíritu Santo habían sido puestos en la iglesia. Los más se quedan parados en esto de que se hablaba o se habló en lenguas, diferentes lenguas, y eso simplemente es maravilloso saberlo, que Dios no solamente dio un corazón nuevo, un nuevo espíritu, y lo quiso hacer y lo ha hecho, sino que también nuestra lengua sea puesto y habilitado para el servicio de Dios. Y por eso está escrito: seréis pertrechados, investidos con el Espíritu Santo, o bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. El día de Pentecostés, al tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, no aparecieron orejas o algún otro miembro que fuera traspasado con fuego, por fuego, sino que la lengua, y les fueron dados lenguas como partidas de fuego. Así que si pensamos en eso de que la lengua es el peor miembro de nuestro cuerpo, tal como el apóstol Santiago lo ha descrito tan precisamente, y Dios así, justamente al comienzo, al tiempo de la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento, no solo enumeró los y dio los 9 dones del Espíritu, sino también concedió y dio una nueva lengua que fuera purificada por el fuego de Dios, para que los 9 dones del Espíritu Santo, bajo la conducción del Espíritu Santo, fueran usados y se pudieran usar para bendición de toda la Iglesia. Podéis leer todos esos versículos en 1 Corintios, sí, 12. Todo obra este único Espíritu de Dios, este Dios único, Dios único Señor, Él lo obra todo en todo, para todos los que realmente han llegado a la fe y los que han vivido el llenamiento del poder desde lo alto. Leamos otro capítulo. Leamos de Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Die Frucht des Geistes. El fruto del Espíritu es amor, consiste en amor, dice en alemán. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas o frutos no hay ley. La ley no puede insultar nada, dice. Gracias sea al Dios Todopoderoso. Por un lado, los 9 dones del Espíritu. Por el otro lado, los 9 frutos del Espíritu que deben haber a quien realmente Dios realmente es misericordioso, a quien o quien de hecho ha sido renacido para nueva esperanza, y debemos tomárnoslo al corazón que lo que nuestro Señor, por primero, después de su resurrección, ha hecho con sus discípulos. Él les inhaló, les sopló hablando: recibid Espíritu Santo. Esto fue lo primero. El llenamiento vino más tarde, más rato. El que va hacia Primera Moisés, leyendo hasta Génesis, leyendo que Dios el Señor a Adán le sopló y no, le dio soplando el espíritu de vida, y fue hecho un alma viviente, vivo. Aquí el Señor, directamente después de la resurrección, a los suyos los sopló para que fueran una nueva criatura, una nueva alma por misericordia. Y luego la promesa, la que dio, que se quedaran guardando en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder desde lo alto. Hermanas y hermanos, por causa de la verdad debe decirse simplemente que si en el profeta del Antiguo Testamento, eso es en el profeta Joel, está escrito que Dios el Señor derramaría su espíritu por encima de toda carne, de toda criatura, y que ahora desde Pentecostés podamos decir, vivimos en la época en el periodo de la gracia, de la misericordia, en la cual el Espíritu Santo está obrando por todo el mundo. Pero luego, por la verdad, también debemos decir, miramos atrás a la historia de la nueva iglesia, de la iglesia del Nuevo Testamento, y me he tomado el tiempo de leer todos los capítulos de los Hechos de los Apóstoles de una vez, para saber y para una vez más muy a fondo saber qué lo que y cómo las cosas han sucedido, desarrollado en el tiempo de los apóstoles, y que ahora seamos vueltos y debemos ser vueltos al comienzo para que haya una restitución, restauración perfecta y completa. Todos sabemos esta promesa que el Señor ha dado por gracia. Y cada vez debe decirse de nuevo que el retorno de Jesucristo en cada sermón, en cada predicación, debe resaltarse, enfatizarse, pues nuestro Señor habló: yo me voy, yo iré para prepararos el lugar, y volveré para tomaros hacia donde yo estoy, para que vosotros estéis donde yo estoy. De hecho, con Cristo hemos sido crucificados, tal como Pablo muy claramente lo explica y lo presenta, pudiendo decir así: luego, ahora pues no vivo yo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si luego a este tema del bautismo del Espíritu Santo, del llenamiento con el Espíritu Santo, si llegamos a ese tema, podemos decir, desde los días de la Reformación y a partir de esos días, Dios ha hecho grandes cosas, un avivamiento tras otro. Pero luego vino ese avivamiento pentecostal y el año 1906 es enfatizado especialmente cuando el derramamiento del Espíritu Santo tomó lugar en Los Ángeles. Man kann darüber nach se puede leer acerca de esto. Así, en nuestro tiempo, la obra del Espíritu Santo nuevamente ha comenzado. Ya se había predicado arrepentimiento, fe, bautismo, ya contextos y verdades bíblicas ya se habían anunciado los años antes. La justificación por la fe, la santificación ya se había predicado, aquello que está escrito en la Biblia. Pero luego comenzó una nueva época. Y hermanas y hermanos, pudiéramos ir atrás a los años 1909, a Inglaterra, a Wales, donde el derramamiento del Espíritu Santo tomó también lugar, y pudiéramos en el mismo año ir a Kassel, donde el Espíritu Santo cayó. Pudiéramos ir aquí cerca de Krefeld a Mülheim, cerca de la Ruhr, donde el derramamiento del Espíritu Santo también ocurrió en una iglesia luterana, en la cual Jonathan Paul predicó. De repente debió terminar de predicar porque toda la asamblea fue llenada con el Espíritu Santo. Hemos sido confiados con todo esto, lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho. Mi testimonio, todos lo conocen, 1948, yo en una iglesia bautista fui bautizado, 1949, en una iglesia pentecostés en Hamburgo, fui bautizado por el Espíritu Santo. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que en Alemania y en Europa y por todo el mundo, todo lo que ocurrió, yo conocí todas las cosas y fui confiado con esto. Y se agrega a esto que el hermano Branham, el 11 de junio, y ahora nos encontramos en junio, el 11 de junio 1933, recibió esta indicación y comisión especial de traer el mensaje que precedería la segunda venida de Cristo. Luego recuerdo y pienso en el 11 de junio 1948, cuando el hermano Branham en Dallas, Texas, me dijo: hermano Frank, tú volverás a Alemania con ese mensaje. Hermanas y hermanos, no solo hablamos del Espíritu, acerca del bautismo del Espíritu Santo y el llenamiento del Espíritu Santo, acerca de los nueve dones del Espíritu, acerca de los nueve frutos del Espíritu Santo. Nosotros queremos que todo esto ahora sea verdad, sea hecho verdad, que Dios lo lleve, lo restituya y lo restaure, todo lo que al comienzo estuvo ahí y hubo, debe y será encontrado al final. Y podemos contar con un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Pues así dice el Señor por el profeta Zacarías, no por huestes y ni por poder, sino por mi Espíritu Santo sucederá. Y la Sagrada Escritura dice y habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y nosotros tenemos las promesas más valiosas en la palabra de Dios acerca de que lo que Dios por gracia haría y hará, pues Él lo ha anunciado y prometido. Y tan cierto al comienzo, cada promesa dada por el Señor a la iglesia encontró su cumplimiento, tan cierto sucede ahora. Cada promesa encontrará su cumplimiento. Sigamos leyendo. Leamos de Romanos 8, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, amados hermanos y amadas hermanas, aquí realmente debe hacerse una pequeña interrupción para pensar, reflexionar de que lo que en nuestro tiempo por todo el mundo está sucediendo, pues, o eso es en el mundo pentecostés y carismático, todos los que se basan en la palabra y clavan basarse en la palabra, que el Señor derramaría su palabra, su espíritu, aún teniendo todas sus propias enseñanzas, doctrinas y credos, van sus respectivos y propios caminos, y aquello lo que Dios en nuestro tiempo, aquello lo que está haciendo, ni lo han reconocido y conocido. Por favor, repite leyendo ese versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues Dios derramará su Espíritu por toda carne, y luego hijas e hijos, siervas y siervos, se enfatizan especialmente hijos e hijas como iglesia del Nuevo Testamento, siervos y siervas con respecto a Israel. Realmente se trata y depende de que ahora por el Espíritu de Dios seamos conducidos en la palabra de Dios. Y lo digo con gran dolor y pesadumbre. He conocido a todos esos grandes evangelistas, lo he experimentado, visto, y por parte de sí, traductor de ellos en diferentes países. Pero amados hermanos y amadas hermanas, ¿de qué lo que se trata ahora? No solo es hablar en lenguas y hablar de Pentecostés y de hacer una atmósfera con música. De esto hoy ya no se trata. Hoy se trata de que todos los que por el Espíritu Santo son conducidos, guiados, que aquellos son hijos e hijas de Dios, y todos los que no son guiados por el Espíritu Santo en esas promesas válidas y determinadas por esa época actual. Ellos han experimentado a Dios, pero van por sus propios caminos. Déjenme hoy decirlo en toda claridad. Nuestros hermanos, al comienzo del Nuevo Testamento, con estas promesas dadas en el Antiguo Testamento, han comenzado sus predicaciones y sus epístolas, sus cartas. Pensad, por favor, en Marcos capítulo 1. El mensaje de salvación de Dios, el evangelio, como Él, por sus santos, sus profetas, los ha anunciado, ha dejado anunciar. ¿Y qué es lo que viene luego? Luego vienen dos citas bíblicas del Antiguo Testamento. De inmediato, en Marcos 1, 1 hasta 3. Enseguida, de inmediato, se cita la bíblica, cita bíblica que indica a Juan el Bautista y su servicio. Y se menciona. Isaías 43, una voz que clama en el desierto. Y por segunda, de inmediato, Malaquías 3, 1. Ambas citas bíblicas son escritas aquí por Marco en su epístola, en los primeros tres versículos, en el primer capítulo. De eso sí se trata. Mis amados hermanos y hermanas, debemos abrir la Biblia. Debemos leer qué es lo que está escrito aquí. Cuando tuve ese pensamiento que todos los hermanos en el Nuevo Testamento tomaron referencia al Antiguo Testamento, y que los apóstoles y los profetas concordaran, ¿sabéis qué es lo que he hecho luego? Luego leí las epístolas a los romanos y las cartas, y leyéndolas desde el primer capítulo hasta el último, sin interrupción. No sé si habrán sido 4 horas, pero en cada caso he leído estas epístolas a los romanos de una vez, y esto lo hemos hecho en la oficina, y hemos contado las citas bíblicas que solo Pablo en sus cartas hacia los romanos, las citas que Pablo mencionó del Antiguo Testamento eran 63 o 65 citas bíblicas que este hombre de Dios en sus cartas hacia las iglesias, a la iglesia de Roma, desde el Antiguo Testamento, usó para decir aquello que él en el Nuevo Testamento debía decir, basado en lo que en el Antiguo Testamento ya se había predicho. Yo comencé a agradecer, a jubilar, a alabar, y dándole gracias al Señor, a Dios el Señor, que nuestros hermanos al comienzo llegaron al punto, al grano, de inmediato, no simplemente habiendo comenzado a predicar así nomás, sino que a esto lo que se había escrito ya antes y lo que sucedió. A esto se refirieron y nos lo repitieron. Y ahora, una vez más, llegamos a este versículo poderoso. Todos los que son conducidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Esos son niños, hijos de Dios. Hermanas y hermanos, ¿quién hoy es conducido por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál pastor o predicador comienza con su sermón, su predicación? Comienza basándose en el Antiguo Testamento y siguiendo siguiendo mostrando cómo la profecía del Antiguo Testamento se ha cumplido en el Nuevo Testamento. Y también esto debe decirse cada vez de nuevo, que Dios quería enviar un profeta de la manera de Elías, que volvería el corazón o dirigiría el corazón de los padres hacia los hijos de Dios para prepararle al Señor un pueblo bien preparado, tal como Juan el Bautista y de su servicio en Lucas 1, 16 y 17 se dio testimonio que por su servicio los padres del Antiguo Testamento se dirigieran a la fe del Nuevo Testamento, a los hijos del Nuevo Testamento. A eso se refiere Lucas en primer capítulo, habla de esto y escribe luego para prepararle al Señor un pueblo bien preparado. Y realmente menciona esta única cita bíblica de este versículo, que Él tornará los corazones de los padres hacia los hijos. Y con esto, en este asunto fue hecho. Él ordenó bíblicamente. En aquel entonces, la segunda parte de la cita bíblica no la debía escribir o leer. Y tornará el corazón de los hijos hacia los padres. Yo puedo y debo leerla, pues por este Elías de nuestro tiempo, por el servicio del hermano Branham, se hizo verdad, se realizó. Los corazones de los hijos de Dios se volvieron a la fe de nuestros padres. Y lo digo por comisión de Dios, por orden de Dios, tal como nuestros hermanos en el comienzo, sea Mateo o Marco o Lucas o Juan, todos desde el comienzo dieron testimonio de aquello lo que Dios había prometido y lo que llevó a cabo, lo que llevó a la al cumplimiento. Y todos los que son de Dios escucharán la palabra de Dios. Así está escrito. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos realmente son guiados e introducidos en toda la verdad de la palabra. Una vez más, esta comparación con el tiempo actual. Más de 550 35 millones en la tierra pretenden haber recibido el Espíritu Santo y tienen sus reuniones carismáticas, oran por los enfermos, hacen que si todo estuviera bien en orden y como si fueran parte del reino de Dios. Pero el llamado de Dios, las promesas de Dios por este tiempo, ni los han reconocido. Eso de que también por doctrina y por enseñanza, con respecto a la enseñanza, todo se debía volver al comienzo y se hizo. Todos se han permanecido en las doctrinas trinitarias, en el bautismo trinitario, realmente en todo lo que a la fundación respectiva de sus iglesias y congregaciones, lo que tuvieron y pusieron por credos en estos, se han permanecido hasta hoy, tratándose de los luteranos, de Wesley, de los bautistas, tratándose de todas esas direcciones y congregaciones de diferentes credos, todos permanecieron en aquello lo que pusieron ellos en sus respectivos credos al tiempo de sus fundaciones. Pero Dios, en cambio, ha dado gracia, misericordia, de que había un llamado a salir, una corrección, de que Dios no consista de tres personajes eternos, sino no habiendo tres todopoderosos y tres presentes dioses, sino que un Dios todopoderoso y eterno que a nosotros se nos manifestó en el Nuevo Testamento como Padre en el cielo, como Hijo en la tierra y en la Iglesia por el Espíritu Santo. Así se manifestó un Dios, un solo Dios revelado y manifestado de diferentes maneras, apariencias, para así realizar su propio plan de salvación. De la misma manera con el bautismo, ni un solo hombre, una sola persona en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento, se bautizó en la forma trinitaria en los tiempos de los apóstoles. Ni una sola vez es de concepto de la Trinidad se había usado de parte de un profeta o de un apóstol. Nadie lo usó. Ni una sola vez estas diferentes doctrinas que hoy cursan y existen y se creen, ni una sola vez se encontraban estas doctrinas en las bocas de los profetas o apóstoles. Todos siguen yendo y caminando en sus respectivos credos y su fe. Pero nosotros hemos vuelto a la fe de la cual está escrito: un Señor, una fe, un bautismo, de la que está escrito. Combatid por aquella fe la que una vez por todas ha sido dada a los santos, y que todos los predicadores por una vez sean tan honestos y tan sencillos y humildes, leyendo que no hay ni un solo hecho en la fórmula trinitaria. No había eso, ni una sola, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Por favor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos en el último instante antes del retorno de Jesucristo. bajo la palabra santa y valiosa de Dios, que nuevamente se pudiera decir o se pueda decir, y permanecieron en la doctrina de los apóstoles, en la oración y en el partimiento del pan. ¿Cuál iglesia hoy se encuentra en la doctrina y enseñanza de los apóstoles? Otra vez quiero decirlo en claro. Dios en nuestro tiempo ha convocado, comisionado al hermano Branham para restituir este mensaje y para traer este mensaje original y divino, restituyéndolo y reponiéndolo todo al estado correcto y original. Y luego debía venir el final. Y realmente hemos llegado al final del tiempo de la gracia. Y que no solamente los predicadores, todos, sino que todos los que se nombran creyentes en todas las congregaciones y todas las iglesias, en todo el cristianismo, que todos los que quieran estar en el arrebato, que los que quieran estar presentes teniendo parte en la primera resurrección, y los que quieran estar en la cena de las bodas del Cordero, que todos aquellos reconozcan que no pueda haber una mezcolanza y enredo tampoco en la iglesia del Señor. Desde el comienzo lo hemos querido decir, que el Espíritu Santo ha venido, ha llegado y derramado, ha sido derramado en el día de Pentecostés en la iglesia. Y luego hemos hablado de los nueve dones del Espíritu, y luego hemos leído de los nuevos frutos del Espíritu. Olvidad de una vez por todas esas otras cosas. Volved a Dios. Leed estas citas bíblicas y poneos la pregunta, la cuestión. Esto atina a mí, me atina a mí o a la iglesia en la cual estoy miembro. Es válido por mí y por nosotros como iglesia local, válido Primera Corintios o los hermanos sirvientes, mirando, probándolo en la palabra, probándose a uno mismo. Pues eso lo digo otra vez, por el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, hombres ya no tienen razón de hacer, de determinar algo en la iglesia, sino que solamente el Espíritu Santo determina lo que en la iglesia sucede, que lo que se enseña o se enseñó, esto nuevamente debe enseñarse hoy. Lo que al comienzo sucedió hoy debe suceder nuevamente. Personas en el reino de Dios no han de determinar nada, pues así o sea construyen su propio reino en sus respectivas iglesias, pero el Señor edifica su iglesia y el hado y las puertas del hado no prevalecerán. Resumamos de qué lo que se trata ahora. Nunca hubo una época tan seria en el transcurso de esos 2000 años del Nuevo Testamento, de la Iglesia del Nuevo Testamento, tal como en nuestro tiempo. vemos la profecía, vemos que la profecía bíblica se cumple por todo el mundo, no solo con respecto a Israel, sino que en las naciones, y todos escuchamos las noticias diarias y ya esperamos la próxima noticia mala que vendrá. Y profecía bíblica se está cumpliendo por todo el mundo con el clima, cambio climático, con todo lo que está sucediendo. Todo ha sido prediseñado y predicho. Y todo está sucediendo. Y nuestro Señor dijo, si todo esto suceda, alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención se acerca. Pero antes de que pueda tomar lugar la redención del cuerpo corporal en el retorno de Jesucristo, antes de eso debe haberse preparado una novia al novio, pues así está escrito, y su novia se ha preparado, y le fue concedido vestirse en lino fino y blanco. Así está escrito, y el Espíritu y la novia dicen ven, no toda la cristianidad dice ven, sino que el Santo Espíritu, el que conduce a la iglesia novia, y sabemos en Mateo 25, ahí se habla del novio. Nuestro Señor es el novio y su novia y su iglesia es la novia. Y por eso, ahora, antes del retorno de Jesucristo, en la iglesia del Dios viviente, todo debe ser ordenado bíblicamente. Y nosotros creemos que el Señor también a todos los hermanos que sirven por todo el mundo les conceda la gracia de que lean los hechos de los apóstoles por entero y que todos juntos lleguemos a esto de que en oración seria y honesta le busquemos al Señor hallándole y experimentándole de nuevo. Muchos esperan el bautismo del Espíritu y yo os digo que el Señor todo lo cumplirá y viviremos la obra más poderosa del Espíritu y luego todo será así tal como al comienzo fue y luego el Señor volverá para llevarnos al hogar. Que todos, por todo el mundo, en todos pueblos y naciones y lenguas, todos sean bienaventurados encontrando gracia frente a Dios y que se tomen al corazón lo que siete veces en Apocalipsis 2 y 3 está escrito. Eso es para que escuchar aquello lo que el Espíritu ha de decir a las iglesias en todos los pueblos y lenguas, la iglesia de Jesucristo, pero por todo el mundo son iglesias las que escuchan, las que oyen lo que el Espíritu ha de decirles a las iglesias. La escritura frente a nuestros ojos se ha cumplido. Dios ha enviado su profeta anunciado. Todo lo podemos leer y verificar, estándole agradecidos a Dios el Señor por habernos abierto los ojos, el corazón, el entendimiento, para que nosotros veamos la Escritura en su cumplimiento y por gracia lo experimentemos. Por favor, creed y estad convencidos de que el Señor, cada promesa, cada anuncio, la que ha dado Él en nosotros, los que hemos creído y creemos las promesas, todo lo cumplirá. La fe está anclada en estas promesas y nos conduce y conduce al cumplimiento. Alabado y loado sea nuestro Señor, nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para la oración. Padre celestial, te agradecemos por tu palabra santa, la que tan claramente y precisamente esta mañana la hemos escuchado. Al comienzo tú has derramado tu espíritu en Jerusalén, en tu pueblo, y pedimos que ahora derrama tu espíritu otra vez al final del tiempo de la gracia por encima de todo tu pueblo, que todos esos dones del Espíritu Santo se hayan y se manifiesten en la iglesia del Nuevo Testamento de Dios, todos los frutos de Dios, del Espíritu Santo personalmente, nuestra vida, para la gloria de tu nombre. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Miramos hacia ti, ponemos todo en tus manos y te agradecemos. Bendice a todos los oyentes, todo tu pueblo, por todo el mundo. Y esto todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.